Yo me siento hoy que llevo como muchos años preparándome para hacer el programa que voy a hacer hoy. Ya conocemos los 37 cargos contra Donald Trump. Me leí el indictment completito de eso y solo de eso vamos a hablar hoy en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 9 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Acusado Donald Trump y su achichincle Wall Nota. Tengo todos los detalles y de eso hablamos y discutimos las ramificaciones legales y políticas con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, les mentí. Rapidito. Tres cositas antes de entrar al indictment de Donald Trump. Palancas arriba, oficialmente. Los cangrejos de Santurce yo nunca dudé, jamás. No dudé, Alex. No dudé. Isabela es testigo también allá afuera en la reacción que yo nunca dudé. Anoche nos levantamos. Anoche, con una victoria importantísima de Roberto Clemente sobre los Piratas de Quebradilla, equipo con el mejor récord de la liga. Bueno, ya no, ahora los Vaqueros de Bayamón le pasaron. Ganamos por 6, fue una victoria de carácter. Con esa victoria aseguramos nuestro pase, nuestra clasificación a los playoffs. Todo el mundo jugó bien, pero como le han puesto el mostrito Ángel Matías, que tiene que estar en la conversación para ser uno de los candidatos a MVP este año, cargó el equipo con 35 puntos, 12 rebotes, tiró 6 de 3, perfecto, desde la línea de 3. Y con esa victoria, como les dije, nos levantamos ya hoy con los cangrejeros clasificados a la postemporada. Nos quedan 2 partidos. El del domingo, que es muy importante, contra Carolina, porque hoy estamos tercero, Carolina cuarto, pero esencialmente tenemos el mismo récord. Nosotros 17-17, ellos 16-16, porque han jugado 2 partidos menos que nosotros. Así que si le ganamos el domingo, es más probable que cualifiquemos en la tercera posición, quizás hasta en la segunda. Quién sabe si Guaynabo se escocota lo que queda. Y luego el martes contra los Capitanes de Arecibo. Palancas arriba. Isabela fue al juego. Yo no fui. Isabela no puede faltar a más ningún juego, porque ya sabemos que cuando tú vas, ganamos. Rapidito en temas políticos locales. Hoy el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, le pidió la renuncia al representante Orlando Aponte. Saben que Orlando Aponte era colaborador aquí en este espacio. Y esto tras surgir ayer imágenes de una alegada agresión física en algún momento hace, no sé exactamente la fecha, de supuestamente entre el representante a su señora esposa. El representante, que yo sepa, a esta hora que estamos al aire, a las 5 en punto de la tarde, no ha hecho expresiones o reaccionado a la pedida de renuncia. Tampoco he escuchado si el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, se va a unir a esa solicitud. Y no vamos a hablar de Ucrania hoy, solamente les digo que hay mucho movimiento, mucho pasando. Del lunes para acá, aparentemente Ucrania comenzó más o menos su contraofensiva. Hoy ya está saliendo más información del lado ucraniano. Ucrania ha mantenido silencio, así que estaré muy pendiente durante el fin de semana. Estén pendientes también, hay mucha desinformación también corriendo, mucha propaganda. Los rusos están sacando cositas por ahí por allá, tratando de desmoralizar el asunto, pero todo apunta a que Ucrania ha avanzado más o menos 20 kilómetros, ha logrado, ya superó la primera línea de defensa rusa, está ahora en combate con la segunda línea de defensa y hay un pueblo muy importante que probablemente escucharemos en los próximos días y semanas, que hay que estar pendiente, que se llama Tomkae, si no me equivoco. Así que nada, eso la semana que viene. Como saben, este tema nadie lo discute como lo discutimos aquí. Y otro tema que nadie discute como discutimos aquí, que es el que vamos a dedicar los próximos 20 minutos. Tanto dio la gota sobre la piedra que pasó lo que tenía que pasar. El criminal, expresidente Donald Trump, que ya había sido acusado por unas cositas financieras en Manhattan, oficialmente ayer un gran jurado en la Florida, importante, fue en la Florida, no fue en Washington D.C., un gran jurado emitió una acusación ayer en la tarde de 37 cargos contra el expresidente Donald Trump y un cargo adicional contra su ayudante, su bodyman, su achichincle, un señor de nombre Wal Nora. El caso U.S. versus Donald Trump oficialmente comenzó ya el martes. El expresidente está citado a comparecer a la primera etapa de los procedimientos en este proceso federal, que es la lectura de las acusaciones y el fichaje, todo el proceso administrativo. Y en esa lectura de las acusaciones, pues Donald Trump, estoy seguro que se declarará no culpable, y comienza oficialmente el proceso criminal. El fiscal especial Jack Smith, que es el quien lideró toda la investigación. Bueno, no lideró, la investigación comenzó antes, pero desde noviembre del año pasado está a cargo de la investigación. Una vez Trump anunció que iba a ser candidato en el 2024, ofreció declaraciones hoy a la prensa desde el Departamento de Justicia. Solamente declaraciones, no contestó preguntas. Y dijo que su intención es que el caso se mueva lo más rápido posible. El documento de acusación tiene 49 páginas, está escrito con mucho detalle. Obviamente se escribió pensando en que era un documento para el planeta entero. Esto lo tiene que estar leyendo el mundo entero hoy. Y revela algunas cosas que ya se sabían, otras no se sabían y muchos detalles. Mi primera impresión es que es una acusación muy sólida. Los crímenes son muy serios. Y la evidencia que tiene el gobierno contra el expresidente Donald Trump es abundante. No solo porque tiene testigos, sino porque tiene grabaciones en la propia voz del presidente Donald Trump. Tiene clips de video del interior del resort de donde vive la residencia del Donald Trump, Mar-a-Lago, en Florida. Y tiene montones de testigos cooperando que negociaron, obviamente, no ser acusados por a cambio de cooperación. Testigos cercanos, incluyendo dos, por lo menos dos abogados de Donald Trump, que van a ser parte del caso de la fiscalía. En general, ¿verdad? Y así es que empieza la acusación, empieza con una introducción. Voy a estar traduciendo, a veces voy a leer algunas cosas en inglés del indictment, lo tengo aquí frente a mí, yo preparé todo el guión del programa hoy con ciertas partes del indictment, pero comienza con una introducción y en su párrafo 3 no lo deja. Al principio, en la primera página, dice la fiscalía, los documentos clasificados que Trump almacenó en cajas en sus propiedades incluyen información relacionada a defensa, a la capacidad de las armas tanto de Estados Unidos como de países extranjeros, a programas nucleares de los Estados Unidos, a potenciales vulnerabilidades de los Estados Unidos y sus aliados para un ataque militar y a planes para posibles retaliation en respuesta a un ataque extranjero. La publicación no autorizada de estos documentos clasificados pudiera poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, sus relaciones internacionales, la seguridad del ejército americano, las fuentes humanas y los otros métodos de colección de inteligencia de parte del gobierno de los Estados Unidos. Es importante todo ese lenguaje porque gran parte de los delitos por los cuales se está acusando a Donald Trump, y vamos a entrar al detalle de los delitos ya mismo, es de una parte del Código Penal Federal que establece que toda persona que almacene o distribuya o pierda evidencia de seguridad nacional comete un delito. Así que aquí no entra en vigor si era top secret, si era clasificado, si el presidente lo desclasificó o no. Nada de eso es importante. Aquí el delito es esencialmente almacenar, publicar o extraviar documentos de seguridad nacional de los Estados Unidos cuya publicación o extravio o almacenamiento pudiera causar daño a la seguridad nacional. Dice aquí, que además de que Trump tenía los documentos, en dos ocasiones por lo menos, Donald Trump enseñó material secreto a personas en julio del 2021 en el Trump National Golf Club en New Jersey, en Bedminster. Ahí está la famosa, no famosa, cuando entramos la semana pasada, pero hubo una reunión donde unas personas que estaban colaborando para escribir un libro del último Chief of Staff del presidente Donald Trump, Mark Meadows, pues esa reunión se grabó en audio y ahí se oye a Donald Trump explicando, enseñando un documento que era clasificado, admitiendo que era clasificado. Y nada, está la transcripción de la grabación, ahorita se las voy a leer. Y en agosto o septiembre del 2021, que esto no se sabía, entiendo que no se sabía, también en New Jersey, en el Bedminster Club, Trump enseñó un documento de seguridad nacional a un miembro de su comité de acción política que no tenía ningún tipo de clearance para ver este tipo de documento, y le dijo a la persona, Donald Trump le dijo que no le debería estar enseñando ese documento. Así que imagínense. En cuanto al timeline, nos deja claro, esto todo comenzó, la investigación criminal comenzó en marzo del 2022, el gran jurado fue convocado el mes después, en abril, y la obstrucción a la justicia empezó exactamente en ese momento. Según el resumen de estas primeras páginas del fiscal Jack Smith, la obstrucción a la justicia se dio de cinco formas. Primero, que Trump le sugirió a su abogado que hiciera falsas representaciones al FBI y al gran jurado sobre los documentos que él tenía y no tenía. Básicamente le pidió a su abogado que dijera que no tenía ningún documento. Segundo, le pidió a su co-conspirador y co-acusado, en este caso Walton Nora, que se llama Walt Nora, que moviera cajas de documentos para esconderlas, no solo de las autoridades federales, sino para esconderlas de los propios abogados de Donald Trump que estaban trabajando para entregar esos documentos. Sugerirle a sus abogados que escondiera o destruyera documentos que habían sido solicitados por un subpoena del gran jurado, proveyendo a la FBI y al gran jurado algunos de los documentos que se le solicitaron, mientras se quedaba con otros, pero decía públicamente y le decía a las autoridades que estaba cooperando por completo, y causando que se le certificara al FBI un documento firmado por una de sus abogadas que había entregado todos los documentos tras una búsqueda exhaustiva cuando el propio Donald Trump sabía. Y quiero enfatizar en este punto, por lo menos de las alegaciones del indictment, aquí no hay, no se está, ellos, el gobierno no se está basando en evidencia circunstancial, en inferencia. Aquí me parece que el gobierno tiene mucha evidencia y contundente del conocimiento, no solo directo, sino de las instrucciones que el propio Donald Trump dio para esconder los documentos, obstruir la justicia y cometer los delitos por los cuales se le acusa. Habían documentos de la CIA, del Departamento de la Defensa, del NSA, de la Agencia Nacional Geospatial, que es la agencia que analiza los mapas y las fotos de los satélites, del National Reconnaissance Office, que es la oficina que maneja los satélites, del Departamento de Energía, que es el departamento que maneja las armas nucleares de los Estados Unidos, y del Departamento de Estado y su Buró de Inteligencia. Más de 110 documentos, esos fueron los que encontraron. Incluso, también, en un poquito de... pues un jabcito bastante bueno, el fiscal decide incluir en este resumen varias expresiones que el propio Donald Trump hizo como candidato y como presidente sobre la importancia de cuidar la información secreta, la información confidencial, y que cualquier persona que no lo hacía no estaba apta para ser presidente. Ok, vamos a los hechos. Comenzamos en los últimos días de Donald Trump en la Casa Blanca y nos deja claro que el gobierno tiene evidencia de que Trump estuvo involucrado directamente en empacar los papeles de su residencia en la Casa Blanca para salir de allí el 20 de enero del 2021. Y nos da todo el detalle de cómo estuvieron esos documentos e incluyen un montón de fotografías. Primero, los documentos llegaron a Mar-a-Lago en enero de 2021 y estuvieron varios meses en uno de los ballrooms, en uno de los salones de Mar-a-Lago, en la tarima, y hay una foto donde se ven todas las cajas ahí, una encima de otra, en la tarima del ballroom. En marzo del 2021, Walt Nora, este señor, su ayudante y otras personas, movieron los documentos del ballroom a el Business Center de Mar-a-Lago. Y entonces miren, por ejemplo, en el párrafo 27, el 5 de abril del 2021, un empleado de la oficina de Donald Trump le texteó a otro empleado de la oficina, Employee 1, Employee 2, esta gente debe ser testigos que están cooperando, para preguntarle si las cajas de Trump podían ser movidas del Business Center para hacer espacio para que el staff pudiera usar la oficina. el empleado 2 contestó, wow, wow. Okay, so POTUS specifically asked Walt for those boxes to be in the business center because they are his papers. O sea, ahí está por escrito que Trump quería, sabía los documentos que estaban ahí y quería que se quedaran ahí. Más tarde ese día, el empleado 1 le texteó al otro, y esto es la contestación, empleado 2, we can definitely make it work if we move his papers into the lake room. O sea, el lake room es otro cuarto allí en Mar-a-Lago. El empleado 1 contestó, there is still a little room in the shower where his other stuff is. Is it only his papers he cares about? There's some other stuff in there that are not papers. Could that go to storage or does he want everything in their own property? El empleado 2 le contesta por texto, yes, anything that's not the beautiful mind paper boxes can definitely go to storage. Want to take a look at the space and start moving tomorrow AM. O sea, esencialmente había movido las cosas del office center a un baño y hay fotos del baño. De la bañera, del inodoro, del lavamanos, con todo rodeado, lleno de cajas. Del business center se movieron a un baño en el lake room, esas son las fotos. Entonces, en mayo del 2021, el propio Trump ordenó que se limpiara un almacén en la propiedad y se moviera todo ahí. El almacén, según describió el indictment, estaba en un pasillo de tráfico general del staff, cerca de donde se guarda el licor que se utiliza en el club, el laundry y la sábana de los cuartos de Mar-a-Lago. ¡Ay, santo! Miren, la cosa era tan grave que el 7 de diciembre de 2021, el coacusado Nauta encontró que varias de las cajas, esto es el párrafo 31 de la acusación, que varias de las cajas se habían caído al piso y que las cajas estaban marcadas secretas, refer only to USA Five Eyes, que es básicamente una designación de inteligencia de que la información que estaba en esas cajas solamente podía ser compartida con Estados Unidos y con la Alianza de los Cinco Ojos, que son los aliados más cercanos de Estados Unidos que en estos temas, que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra y los Estados Unidos, es la Alianza de los Cinco Ojos. Y entonces hay fotos también de las cajas en el piso. Y un empleado 2 le contesta, oh no, I'm sorry, POTUS had my phone, etc. Así que básicamente por ahí van las cosas. Entonces, también tienen toda evidencia. En mayo del 2021, Trump empaca varias de las cajas, las monta en un avión y se las lleva consigo a Nueva Jersey. Es en Nueva Jersey, en julio del 2020, en julio 21 del 2021, que se da la hora, la famosa reunión que yo les conté, que se grabó. Entonces, aquí está la transcripción de la grabación. Lo que está ocurriendo en esta reunión es que el general Mark Milley, que era el jefe del Estado Mayor Militar de los Estados Unidos, que estuvo allí hasta el final y que había dado luego entrevistas porque había publicado un libro que había dicho que en los últimos meses había mucha especulación de que Trump quería atacar militarmente Irán y que él había puesto oposición a que Trump hiciera eso. Entonces Trump estaba muy molesto con esas expresiones y llegan estas personas a entrevistarlo para un libro y Trump empieza a fanfarronear y a decir, ah, ese Milley es un embustero y yo tengo la evidencia. Aquí va, esto es una cita directa de lo que Trump está diciendo en esta grabación. Well, with, let me see that. I'll show you an example. He said that I wanted to attack country A. Todo el mundo sabe que es Irán, pero eso es lo que dice Lizo. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look, this was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. O sea, era un plan de ataque que el Departamento de la Defensa y el Pentágono creó un plan hipotético para atacar a Irán y pues si él lo pidió, se lo presentaron. Entonces, básicamente, él quiere justificar que Mark Milley está mintiendo porque Mark Milley le preparó un plan de ataque para Irán. El autor que está escribiendo le contesta, wow. Trump vuelve y dice, we look at some. This was him. This wasn't done by me. This was him. All sorts of stuff. Pages long. Look. Un staffer hace, Trump, wait a minute. Let's see here. El staffer se ríe y dice, yeah. Trump vuelve, I just found it. Isn't it amazing? This totally wins my case, you know. Staffer, Y Trump dice, except it is like highly confidential. El staffer contesta, yeah. Trump vuelve, secret. This is secret information. Look at this. You attack and... Entonces ahí hay una pausa, no sigue la transcripción. Sigue Trump diciendo, by the way, isn't that incredible? El staffer dice, yeah. Trump, I was just thinking because we were talking about it. And you know, he said he wanted to attack Iran, country A. And what you did, this was done by military and given by me. Ooh, I think we can probably, right? Staffer dice, I don't know. We'll have to see. Yeah, we'll have to try. Trump dice, I think we can probably declassify it. Staffer dice, figure out. Trump vuelve dice, see, as president, I could have declassified it. Staffer dice, yeah. Trump vuelve dice, now I can't, you know, but this is still a secret. Staffer, yeah, now we have a problem. Y Trump termina diciendo, isn't that interesting? Parte de por qué Donald Trump toda su carrera ha podido escaparse de sus líos legales es que él no deja récord de nada. Trump solo habla por teléfono, no manda emails, no manda textos, no escribe cartas, no deja nada, no deja récord. Pero aquí hay una grabación en su voz donde claramente nos está dando su estado mental. Es obvio de esa grabación que él sabía que tenía documentos secretos, que los documentos no estaban desclasificados, que no se los podía enseñar a nadie, pero aún así lo estaba haciendo. Por eso les digo que esto no es un caso de inferencia. Esto es un caso con evidencia directa. En la segunda ocasión que enseñó documentos Donald Trump fue en agosto-septiembre del 2021, cuando ya no era presidente, que se también allí en Bedminster, en New Jersey, se reúne con un representante de su Comité de Acción Política. Ahí debe ser el testimonio de ese representante y le cuenta de que una operación militar en otro país no iba bien. Debe ser Afganistán. Recuerden que fue Afganistán en esa época, que Estados Unidos abandonó Afganistán en septiembre del 2021. Y que le está enseñando varios mapas. Y le dice Trump a este representante de su PAC que él no debería estar enseñándole ese mapa y que no se pegue demasiado, que no se acerque mucho. Entonces, los fiscales le ponen en el párrafo 36 una cita que dijo Donald Trump el 16 de febrero del 2017, cuando ya era presidente, y dijo que estaba hablando sobre la manera en que Hillary Clinton manejó sus documentos, ¿verdad? El server ese famoso, cuando era secretario de Estado. Y él dice, "The first thing I thought of when I heard about it is how does the press get this information that's classified? How do they do it? You know why? Because it's an illegal process and the press should be ashamed of themselves. But more importantly, the people that gave out the information to the press should be ashamed of themselves. Really ashamed." Esencialmente, Trump should be ashamed of himself. Sí, pero pasa que son sinvergüenza. Nunca ha tenido vergüenza alguna. Eso es parte de sus superpoderes. Entonces, eso es en cuanto a los documentos y la evidencia de que Trump tenía los documentos. Ya tengo la pausa encima. No me da el tiempo a seguir. Vamos al proceso de la obstrucción a la justicia y cómo él básicamente hizo todo lo posible para que el Archivo Nacional no se llevara las cajas de documentos que él tenía allí. Desde mayo del 2021, el Archivo Nacional, que es la agencia federal que maneja todos los documentos de los presidentes de la Casa Blanca, empezó a pedirle a Donald Trump que le devolviera los documentos que se había llevado y le advertía que de no hacerlo iba a ser un referido al Departamento de Justicia. El 12 de noviembre de 2021, un empleado tomó una foto a Trump de todas las cajas ya en este almacén en el sótano de Mar-a-Lago y se le enseñó a Donald Trump. El 25 de noviembre de 2021, un empleado le texteó al coacusado Nauta de cómo va la revisión de Trump de las cajas y le pregunta, "Has he mentioned boxes to you? I delivered some, but I think that he may need more. Could you ask if he'd like more in Pine Hall?" Pine Hall era uno de los cuartos donde Trump analizaba las cajas. Y el coacusado Nauta contestó en tres mensajes de texto, "Nothing about boxes yet. He has one he's working on in Pine Hall. Knocked out two boxes yesterday." O sea, que estaba trabajando Trump en ese momento en una de las cajas y había trabajado en dos cajas el día anterior. El 29 de noviembre del 2021, Nauta le escribió al empleado, "Mira, ¿me puedes ayudar a traer cuatro cajas más, subírselas a Trump?" El 29 de diciembre del 2021, un empleado le dice, "Mira, necesito contestar la carta del Archivo Nacional. ¿Qué vamos a hacer con las cajas?" Y Nauta le contesta que la contestación se la voy a tener hoy. Él me va a dar la contestación hoy, te lo prometo. El día después le vuelve a decir, "Mira, just checking your boxes. Would love to have a number of them today." Y el empleado le contesta, "Son 12, 12 cajas. Y en efecto, el 13 de enero del 2022, el 17 de enero del 2022, un empleado de Trump recogió las 15 cajas junto al coacusado Nauta, las montó en un truck y las entregó al Archivo Nacional. O sea que Trump revisó todos los documentos, de ahí sacó lo que quiso, montó 15 cajitas, se las entregó al Archivo Nacional y le dijo al Archivo Nacional, "Aquí te estoy entregando todo lo que tengo." Pero el Archivo Nacional, que tiene un récord de los documentos, rápido se da cuenta que no le entregaron todo y refiere el asunto al FBI. El FBI en el 30 de marzo del 2022 oficialmente abre la investigación. El 26 de abril del 2022 convoca al gran jurado que empieza a sesionar. El 11 de mayo del 2022 el gran jurado envía el primer subpoena a Trump pidiéndole toda la información confidencial. El 22 de mayo, 11 días después, el coacusado Nauta sube una de las cajas de los documentos del almacén a la oficina de Donald Trump. Está grabado en un video de seguridad. El 23 de mayo Trump se reúne con sus abogados para hablar de cómo contestar el subpoena y el gobierno tiene las notas del abogado. Y según el abogado documentó, los abogados toman buenas notas. Eso es parte de su trabajo, sobre todo porque las notas en el 99% de los casos es información confidencial que nunca va a caer en las manos del gobierno. Según la memoria de su abogado y las notas, Trump le dijo a su abogado: I don't want anybody looking. I don't want anybody looking through my boxes. I really don't. I don't want you looking through my boxes. Y también le dijo: well, what if we, what happens if we just don't respond at all or don't play ball with them? Otra cosa que le dijo: wouldn't it be better if we just told them we don't have anything here? Le dijo también: well, look, isn't it better if there are no documents? O sea, esencialmente le estaba diciendo a su abogado que le mintiera al gobierno y mintiera en un supina. Eso fue el 22 de mayo. El abogado regresó 10 días después a revisar las cajas. El 2 de junio, Trump tenía planificado, él nunca está en verano en Mar-a-Lago, él se va para New Jersey por el calor en la Florida, pero él cambió sus planes de viaje y se quedó para estar ese día en Mar-a-Lago. Y el 2 de junio, en la mañana, antes de que llegara su abogado a entrar al almacén a buscar las cajas, el coacusado Nauta movió 64 cajas desde el almacén del almacén a la oficina de Donald Trump. Y hay texto entre Nauta y un familiar de Donald Trump, que puede haber sido su esposa Melania o su hija Ivanka, sobre las cajas, porque estaban preocupadas diciéndole: mira, papá, ¿se quiere llevar todas esas cajas? No van a caber en el avión. Y él le dijo: no, tranquila, las cajas no se van para el avión. El abogado llegó en la tarde a revisar sus cajas. Estuvo de las 3:53 p.m. hasta las 6:23 p.m. y encontró 38 documentos en el almacén. Y luego de eso, pues entregó esos documentos e incluyó una certificación diciendo que se había hecho una búsqueda exhaustiva de toda la información y que esos eran los documentos confidenciales que quedaban en Mar-a-Lago, a pesar de que Trump y su coacusado habían movido 64K antes. Y todavía me queda. No me va a dar tiempo. Qué chavienda. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos la discusión semanal junto al análisis del mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy. Feliz aquí de estar con ustedes.
Y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a toda la nación cangrejera que nos escucha.
¡Eso! ¡Palanca arriba! Listo para la postemporada. Bueno, antes de ir con las preguntas y los temas que les tenía, no me dio tiempo a detallar los cargos que se le está acusando a Donald Trump, así aquí voy. Son 37 cargos en total, del 1 al 31 son cargos por retención de documentos de seguridad nacional, esencialmente por cada documento que tenía es un cargo. El cargo 32 es conspiración para obstruir a la justicia, una conspiración que alega el gobierno ocurrió desde el 11 de mayo hasta agosto del 2022 entre Donald Trump y el coacusado Nora. El cargo 33, retener un documento de seguridad nacional. El cargo 34, esconder corruptamente un documento. El cargo 35, esconder un documento en una investigación federal. El cargo 36, esquema para esconder un documento al gran jurado. El cargo 37, mentir y falsa representación al gran jurado. Y el cargo 38 es solamente contra Nauta, que es por mentir en una entrevista con el FBI el 26 de mayo del 2022. Son delitos serios, los más serios contra Donald Trump pudieran llevar una sentencia máxima de 20 años. Así, con esa embocadura, su reacción a la acusación contra el expresidente Donald Trump, Ileana.
Bueno, ¿verdad? Primero, estamos ante una situación sin precedentes. O sea, Donald Trump es el primer presidente en ser acusado de un crimen federal, pero no es una situación inesperada, ¿no? En la medida que fue surgiendo información relacionada a estos documentos, ¿verdad?, el año pasado, creo que había suficiente información pública, ¿no?, como para concluir que claramente Trump mantenía en su poder información sensitiva que no se supone que tuviera. Y luego vimos, ¿verdad?, o vivimos la saga alrededor del FBI tratar de tener acceso a esos documentos. O sea, no obstante, ¿verdad?, aunque esperado, pues no deja de impresionar la situación. O sea, creo que algo que incide directamente no solo en la credibilidad de Trump, sino, ¿verdad?, que Given, y más para este panel, pues no tenía ninguna. Uh-huh. Pero uh-huh, también en la credibilidad, ¿no?, de las instituciones, del gobierno de Estados Unidos, e impulsa, yo, ¿verdad?, pienso a un escenario aún más polarizante en el país, ¿no?, en Estados Unidos.
¿Tu reacción, Jorge Juan?
Yo estoy de acuerdo, obviamente, en lo monumental e histórico que es. Obviamente, el primer presidente, aunque no en funciones, expresidente, primera persona en haber sido comandante en jefe de la nación, en ser acusado de un crimen, y a la misma vez, nadie puede despintar que también pues tienes el lado político, donde estás acusando a la vez al principal candidato a la nominación, a la candidatura a presidente por el Partido Republicano. O sea, si fueran las primarias de todos los estados y todos los caucuses hoy, pues lo más seguro sería Trump el candidato. Y es el Departamento de Justicia del presidente Biden, o sea, su contrincante, el que lo acusa. Así que sin duda, y por la línea que Ileana iba, de que solo va a llevar a más polarización, esto se va a convertir en un issue político donde inevitablemente vas a tener un porciento de gente, la más leal a Trump y la que es más leal a él aún que a los propios ideales republicanos o al Partido Republicano o a ciertas causas, que no importa la evidencia que se presente, no importa la evidencia que salga a relucir en el juicio o en los medios o en el proceso que se lleve a cabo, jamás van a creer algo que no sea simplemente que esto es una patraña, una treta y que es todo hecho para atacar a la persona de Donald Trump, a quienes ellos consideran no tan solo inocente, sino la única persona que puede echar para adelante el país. Así que tienes ese lado político, ese lado de polarización, ese lado de gente que siempre va a estar ahí al lado de Trump. Él ya, si tú miras su primera reacción, pues no sorprende a nadie, va a seguir la misma línea de siempre, de que esto, pues obviamente, es todo un andamiaje, o sea, es el presidente Biden usando el andamiaje federal para llevar una campaña en contra de él, para hacer a través de los tribunales lo que políticamente Trump entiende Biden no puede hacer, que es ganar.
Y les pregunto a ambos, obviamente ya Trump había sido acusado en Manhattan más temprano en el año, hace varios meses, por temas financieros del 2016. Él fue objeto de una investigación extensa de un fiscal especial independiente durante su administración, el tema de Rusia, el fiscal Mueller, que al final, aunque hubo acusaciones contra múltiples allegados, no hubo acusaciones contra el presidente Donald Trump. Obviamente solamente tenemos el indictment y lo que ha pasado en las últimas 24 horas, pero ¿cómo ustedes lo comparan? ¿Cómo comparan estas acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos versus lo que ya conocíamos y las otras acusaciones contra Donald Trump? Ileana.
Mira, para mí, ¿verdad?, la principal diferencia es que los crímenes por los que fue acusado, ¿verdad?, por el estado de Nueva York, pues se llevaron a cabo previo a su presidencia. O sea, además, creo que para los estadounidenses no resulta tan escandaloso el pago de hush money, ¿verdad?, versus el hecho de que tenía documentos que incidían en la seguridad nacional y las implicaciones, ¿verdad?, de riesgo a esa seguridad que eso conlleva, y para completar, que te negaste a entregarlo. O sea, pienso que para el Departamento de Justicia Federal y también para los detractores de Trump, ese asunto de la seguridad nacional es medular en su discurso, ¿no?, para mover opinión pública. O sea, me refiero a jugar con esa indignación que puede provocar eso en los americanos, ¿sabes?, en sus sentimientos de patriotismo, y creo que esto funcionaría pues tanto en corte para el jurado como para republicanos en una primaria, como, ¿verdad?, también para votantes, ¿verdad?, a nivel nacional, de él sobrevivir esa primaria.
¿Cómo lo ves, Jorge Juan?
Mira, yo creo que aquí el problema o el beneficio para Trump o para el Departamento de Justicia va a ser realmente qué contienen esos documentos, porque más allá de una carta del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, pues realmente, y más allá de saber que son obviamente documentos altamente sensitivos, altamente clasificados en el máximo nivel y de la máxima importancia para la comunidad de inteligencia y obviamente pues para los intereses americanos, tanto militares como económicos y políticos, pues nosotros no sabemos qué contienen. Entonces, mientras esto siga pasando, pues obviamente la defensa del presidente o el presidente puede implicar que son meros documentos, cartas, notas, etcétera, que él se llevó como se llevaría cualquier persona que se va de un trabajo, y tratar de minimizarlo, ¿no? Que yo creo que es por donde van a tratar de ir en lo que eventualmente sí se sabe, porque también tienes el tema de que al ser de tanta importancia estos documentos, pues es posible que al día de hoy no puedan ser declasificados todavía y el público nunca se entere qué realmente contenían. Ese es un tema que hace este caso en comparación con el de Nueva York y el de Rusia, pues un poco diferente y un poco más, o sea, un caso difícil para el Departamento de Justicia en el sentido de que solo ellos van a saber realmente qué contenían esos documentos y en la Corte de Opinión Pública. Si algo hemos visto es que Trump sabe acaparar la discusión y llevarla a donde él quiere, por el ángulo que él quiere que se lleve la discusión, más que lo que son personas del Departamento de Justicia que no pueden hacer comentarios políticos realmente. Pero
te voy a decir alguien, ¿sabes quién también va a tener acceso a los documentos? El jurado. Hay un proceso en el litigio criminal federal de cómo, o sea, porque obviamente hay casos de espionaje, hay delitos de espionaje, entonces pues hay una manera de cómo se compartmentaliza la información y va a tener acceso el jurado, el juez y obviamente los abogados y los fiscales. Y te digo, los documentos, por lo menos el fiscal pone una lista completa de los documentos y las describe. Y el documento 19, solamente para darte una prueba, dice Secret Formerly Restricted Data y es Undated Document Concerning Nuclear Weaponry of the United States. O sea, que no estamos hablando aquí de cartitas de amor.
Ni eso
de...
era una cartita, Luis,
Y de felicidades de cumpleaños. Mira, y una de las cosas interesantes es que la acusación y el juicio se va a ver en la Florida. Ahí fue donde ocurrieron los delitos. Eso es lo que dicta el derecho penal. El martes él irá al tribunal en Florida. No sabemos si va a ser en West Palm Beach o va a ser en Miami, pero va a ser en la Florida. Esperamos protestas, revueltas, reyertas ese martes. Ileana, ¿cómo lo ves?
Sí, o sea, obviamente pues Florida es un estado extremadamente, ¿verdad?, favorable. O tiene ciertos grupos extremadamente favorables para el presidente Trump y pues sí, ¿verdad?, podemos esperar que esos grupos se movilicen, que causen, ¿verdad?, algún tipo de noticia y que ellos estén afuera, ¿verdad?, en apoyo al presidente. Pero viene de la polarización, o sea, creo que viene de lo que estamos hablando, no podemos generalizar, no creo, ¿verdad?, que haya un movimiento masivo para apoyar al presidente frente a la corte, o sea, no creo que eso pase, pero sí van a haber protestas, sí va a ser noticia.
Jorge Juan.
Mira, la ley federal es una y el proceso federal es uno, ¿verdad? O sea que en teoría no habría un home field advantage, por decirlo así, pero vamos, si en alguna jurisdicción de todos los Estados Unidos el presidente quisiera ser juzgado es en el estado de Florida, ¿no?
Claro.
Especialmente por esa parte de la movilización, o sea, si va a haber movilización y gente, bullicio afuera, yo esperaría que en su gran mayoría fuera a favor del presidente pasado presidente Trump, el acusado hoy presidente Trump, precisamente por donde se está llevando a cabo todo esto, que es en el estado de la Florida, que independientemente de que sea el gobernador DeSantis y de la pelea que ellos tienen, tiene que ser uno de los estados donde más gente dispuesta a salir a protestar a favor de Donald Trump hay en todo Estados Unidos.
En Manhattan no fue a prácticamente nadie el día del arraignment, el día que comenzó el juicio. Yo creo que lo más peligroso de todo lo que puede pasar, no necesariamente el martes, pero sin duda que se salga de control cualquier tipo de protesta o manifestación. Y estoy de acuerdo con ustedes, si en un sitio puede pasar es en el gran estado de la Florida. Y veremos un par de boricuas allí, estoy seguro que habrá un par de banderas de Puerto Rico, porque bueno, ese es el flow. Recuerda que aquí tenemos unos republicanitos también que se creen más trumpistas que Trump. Vamos a la pausa, cuando regresemos vamos al análisis político de todo esto, cómo cambia o si cambia la carrera por la presidencia republicana, cómo afecta la elección, cómo lo manejará Joe Biden. De eso converso con Ileana y Jorge Juan en el mejor panel cuando regresemos en Que la Que Hay. Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel de la única noticia de hoy, la acusación contra Donald Trump. Bueno, hablamos un poquito de las repercusiones legales, les resumí lo que dice la acusación, hablemos ahora de las repercusiones políticas. Tras la acusación contra Donald Trump en Manhattan durante el mes de marzo de este año, Trump subió en las encuestas de la primaria republicana, esencialmente una primaria que tenía a Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, cerca de Donald Trump. Hoy tiene a Donald Trump como el favorito indiscutible con sobre 60%, duplicando el apoyo sobre DeSantis y dejando al resto del field bastante, bastante atrás. Aunque subió en la primaria republicana, sus números contra Joe Biden vieron un descenso y hasta ahora también, hoy se mantiene casi todas las encuestas de Donald Trump contra Joe Biden, tienen al presidente Biden revalidando en casi todas cómodamente. Les pregunto, tras esta acusación, que como dijimos es mucho más seria que la de Manhattan y que va a directamente a cosas que hizo Trump como presidente. Se repetirá la historia, se consolida Trump, se mantiene su delantera en la primera republicana o cambia la cosa. Ileana.
Mira, para mí resulta, ¿verdad?, difícil pensar que Trump tiene el apoyo de los republicanos, ¿verdad?, tras ser acusado, ¿verdad?, federal. Y pues, aunque en el momento creo que está, ¿verdad?, no está claro, ¿verdad?, el impacto que pueda tener. Vamos a ver cómo surgen los visuales, ¿verdad?, de la semana que viene. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero sí estaba viendo, por ejemplo, en el New York Times que una encuesta de YouGov ponía a 2/3 de los americanos entendiendo que estos eran, ¿verdad?, crímenes serios por los cuales se estaba, bueno, podrían acusar a Trump en ese momento. Y también un porcentaje similar pues entiende que un presidente, ¿verdad?, convicto, que yo sé que estos son otro arena y no sabemos si lo vamos a ver antes del 2024, pues tampoco apoyarían, ¿no?, ese beat, ¿no?, ese run para presidente. Así que creo que todavía falta, por lo menos para yo poder opinar, ¿no?, un poquito más de desenlace en cómo esto va a afectar directamente o incidir directamente en los resultados de Trump en una primaria y después contra Joe Biden.
¿Cómo lo ves, Jorge Juan?
De nuevo, hay que esperar los primeros días, del martes en adelante, para ver cómo él específicamente logra en los medios y a través de los medios en su base pues pintar todo esto que está pasando de una manera que sea beneficiosa para él. Definitivamente tiene el reto más grande que ha tenido desde que comenzó, obviamente mucho más grande que aquellos escándalos de las grabaciones de lo que decía de las mujeres, etcétera. O sea, volviendo atrás a los puntos más débiles de su campaña, a los momentos más bajos de su campaña a la presidencia, esto sin duda pues tiene ramificaciones legales contra su persona, que no tenían esas otras instancias, y toca un tema que al elector republicano, presente esa base republicana, le importa muchísimo, que es la seguridad nacional. O sea, el Partido Republicano y el elector republicano, especialmente el elector del sur y el elector del Midwest, ve su participación dentro del Partido Republicano a veces como hasta parte de un deber patriótico, porque piensan realmente que es el partido que defiende la seguridad nacional. Correcto. Y la nación ante todo enemigo exterior e interior, mejor que el Partido Demócrata. En ese sentido, por eso yo mencionaba lo de los documentos y el contenido anteriormente, porque en la manera en que sí se pueda comprobar y puedan llevar el mensaje en los medios, tanto el Partido Demócrata, el Departamento de Justicia haciendo su caso, y los contrincantes de Trump, de que Trump puso en riesgo la seguridad nacional del país. Ese ya es otro juego y es un reto con el que él nunca ha tenido que trabajar.
Yo estoy como Ileana, un poquito wait and see. Puedo ver por los dos lados cómo esto simplemente lo sigue consolidando. Pero puedo ver, como dice Jorge Juan, que aquí estamos yendo a una de las fortalezas históricas del Partido Republicano, y eso pues pudiera tocarle el corazón a los más conservadores de Estados Unidos. Por otro lado, pienso que la cosa está tan polarizada y las opiniones con Trump son tan o lo odias o lo amas, que no sé si existe algo, alguna evidencia en el planeta que pudiera hacer que uno cambie de opinión. Y les pregunto a ambos, si ustedes estuvieran asesorando a alguno de los candidatos o candidatas a la primaria republicana, ¿cómo ustedes le asesorarían que reaccionen a estas noticias, Ileana?
Claramente no, como reaccionó DeSantis, como que...
¿Qué dijo DeSantis? Invalidó.
Estaba leyendo que había dicho que ¿verdad?, que acusó al DOJ de estar y a Biden de politizar. Okay. Al Departamento de Justicia para ir, ¿verdad?, contra Trump. O sea, para mí eso es como inconcebible. O sea, creo que abona a restarle credibilidad a la institución, y sigue siendo, o sea, ¿verdad? Tú aspiras a dirigir esto. O sea, si tú estás aspirando, pues yo creo que deberías consolidar esa credibilidad, ¿no? Y deberías darle deferencia. No estoy diciendo que lo defiendas o que digas que, ¿verdad? Porque al estar tan lejos de Trump en las primarias, pues los candidatos republicanos tienen que velar sus palabras y la forma en que acusen o la forma en que se refieran a esto que ha hecho Trump o ha dejado de hacer Trump. pero no sé diferente, o sea, no creo que gane algo el estar acusando a Biden de politizar el asunto o de politizar el asunto a través de Departamento de Justicia. O sea, creo que debieron creer, por lo menos, ¿verdad? Dice antes que fue la reacción que vi, creo que otro, alguien más dijo que si de ser electo, pues, ¿cómo se dice? Pardonaría a Trump. O sea, para mí eso es como tan inconsecuente o como tan irreal que juegan a seguir polarizando y a seguir desinformando y alguien que aspira a ser presidente debería aguantarse de hacer eso.
De hecho, hay un reto adicional para DeSantis, que como el juicio va a ser en su estado, ¿él va a ir a protestar allí frente al tribunal? ¿Le va a decir a sus seguidores que vayan a protestar frente al tribunal? No sé. De verdad que no sabría cómo, qué ley yo recomendaría al gobernador en ese caso. ¿Cómo tú lo ves, Jorge Juan? ¿Qué deben hacer los contrincantes republicanos de Donald Trump?
Mira, yo creo que tanto DeSantis como cualquier otro contrincante que esté ahora mismo atacando al Departamento de Justicia...
Perdimos a Jorge Juan, se cayó todo.
Políticamente, o sea, si lo vemos en frío político, you have to pounce on this. Tienes que ir after the guy ahora mismo. O sea, ¿cómo más tú vas a subir tus números y demás? Si no lo quieres echar de enemigo, no tienes ni que ir de frente contra él. Puedes empezar a dar entrevistas de temas de seguridad nacional, de no poner en riesgo la vida de nuestro... como mencionaba ahorita, yo entiendo completamente. Y Trump tiene todas las de quizás hasta sacarle provecho a esto dentro de su base. Pero si se llega a comprobar que uno el llevarse uno de esos documentos puso en riesgo la vida de un soldado americano, ese es otro juego con la base, aún la base más fuerte republicana. Entonces, ¿qué ganan estos candidatos de la primaria riéndole las gracias y apoyándolo de él, dándole más fuerza aún? O sea, en términos políticos, para llegar a la nominación del Partido Republicano, este no es el momento para reírle las gracias a Donald Trump y esperar que eso va a conllevar a que te escojan a ti después.
Estoy 100% de acuerdo con la manera en que lo expresaste. Me convenciste. Si yo fuera asesor de alguno de estos tipos, le estaría diciendo exactamente eso. De hecho, hay algo interesante que entró a la carrera del exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y que esencialmente su rol, él lo ha dicho, es caerle encima a Donald Trump. Así que él, que fue fiscal federal y que es muy diestro, haciendo argumentos en los medios, en debates, en discursos, me parece que va a tener muchas municiones para barrer el piso con el presidente Donald Trump. Ya no me queda casi tiempo, pero hay un riesgo. La defensa principal de los republicanos y de Trump es que Biden está politizando el Departamento de Justicia, está usando el sistema criminal como un arma. ¿Qué riesgos hay en todo esto para el presidente Joe Biden, Ileana?
Bueno, ciertamente, ¿verdad? Cualquier error o cualquier percepción de que el Departamento de Justicia está actuando de cierta manera va a incidir directamente, ¿no?, en que ese es el Departamento de Justicia de Biden. O sea, que el asunto de cómo manejen públicamente los fiscales esto y cómo lo manejen, ¿verdad?, mientras presentan sus argumentos en corte, va a ser puesto en un microscopio. O sea, como que, y eso yo pienso que es, ¿verdad?, está totalmente como debe ser, fuera del control del presidente. O sea, es irreal que Biden esté controlando esta investigación. Así que eso es un factor que te incide, ¿verdad?, directamente cuando tú no lo puedes controlar o no puedes, ¿verdad?, incidir en él. También, ¿verdad?, la polarización, ¿verdad?, va a ser más fuerte y los medios de comunicación y la desinformación que se va a promover.
Jorge Juan.
Es el riesgo más grande que tiene el presidente Biden, especialmente de cara a una elección. O sea, como mencionábamos ahorita, esto es un caso que se va a llevar a cabo en dos campos de batalla, uno en un tribunal, y que el caso lo va a llevar de un lado una parte que no puede expresarse mucho más allá de únicamente lo que esté contenido en el caso, ¿no? O sea, no puede hacer expresiones en cuanto a la parte política. Un presidente que tampoco puede darle mucho calor político a la parte judicial y un acusado que va a hacer todo lo posible por estar 24 horas al día, 7 días a la semana, hablando precisamente de cómo ese Departamento de Justicia está siendo utilizado por el presidente. Como te decía anteriormente, como todo caso, ¿no?, todo va a estar en la prueba. O sea, qué contenga esa prueba, qué realmente él se llevó, cuál fue el efecto de haberse llevado esos documentos. Ahí es que está todo, pasó o el futuro de él y su success, o obviamente pues que esa acusación conlleve en una convicción, lo cual definitivamente afectaría sus oportunidades de reelección. Pero como te decía también al principio, no importa lo que pase, él va a tener su gente que jamás va a creer que esto es otra cosa que no sea una treta del presidente Biden en su departamento de justicia.
Hay un balance muy fino que llevar aquí. El presidente Biden se va a tener que cobijar, como dicen los juristas en Puerto Rico, en la dignidad del silencio. Lo está haciendo hasta ahora. Obviamente, cuando a la campaña arranque con todo su calor, pues va a ser imposible hacerlo. Pero sin duda tiene que cuidar las apariencias. Yo estoy seguro que políticamente la campaña de Biden no hubiera ni siquiera querido que esto pasara. Pero por otro lado, hay que defender el Estado de Derecho. Donald Trump es evidentemente un aspirante a tirano, es un criminal. Y si a los criminales no se les cae encima con todo el Estado de Derecho, bueno, pues ¿para qué rayos tenemos democracia? ¿Para qué rayos tenemos instituciones? Así que al final del día tiene el presidente que defender esas instituciones, defender el Estado y aguantarse la lengua. Ileana Báez Bravo, Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis. Gracias, Jorge Juan, y a las personas que nos escucharon.
Gracias, Luis, a ti, Ileana, y a todos los que nos escuchan otro viernes.
Bueno, y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición y otra semana más en el programa más diferente de la radio puertorriqueña. Alguien me escribió que si esto para mí era como Navidad, yo le dije, esto es como Navidad, el Super Bowl y mi cumpleaños, todo a la vez. Regresamos la semana que viene con el análisis que nadie tiene de este tema y de otros más. ¿En qué es la que hay? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.